Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 28 de marzo acá desde Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Hacia la segunda parte del programa les vamos a dar seguimiento a algunos asuntos que hemos venido siguiendo en los últimos días. Uno tiene que ver con el caso del aborto, que está pendiente, cuya ley está pendiente de ser armonizada acá en Jalisco. Finalmente, hace algunos días comentábamos este amparo que obtuvo una mujer para que se le pueda realizar el aborto legal, y les vamos a dar seguimiento a esto en el sentido de que apenas hay 6 hospitales donde se puede practicar de manera legal este procedimiento, según un trabajo que publica el diario NTR. También les vamos a dar algunos detalles de lo que fue la visita que realizó la colectiva feminista Las Tesis acá en Guadalajara, quienes se encuentran en México. Estuvieron realizando un performance hace algunos días acá en nuestra ciudad. También pues un pequeño repaso por donde nos ubicamos en temas de la pandemia, y hacia el final solo un repaso muy rápido por temas internacionales, en concreto el tema de la guerra en Ucrania. Pero en la primera parte del programa de hoy lo vamos a dedicar a la crisis que tenemos acá a escala local, la crisis en torno a personas desaparecidas. Más de 16,000 desaparecidos. Hoy nuevamente una protesta de parte de un colectivo de familiares de personas desaparecidas en el Palacio de Gobierno. Encararon ahí al gobernador Enrique Alfaro, cuya respuesta pues ya ha sido bastante comentada e incluso criticada, me parece, en redes sociales. De alguna manera molesto por la protesta, por la exigencia que estaban haciendo ahí madres de personas desaparecidas, pidiéndole, suplicándole, gritándole, busque a mi hijo. Su respuesta, pues si me siguen gritando, mejor me voy de aquí, es lo que respondió. Al final hubo un intercambio, una especie de acuerdo, parece, entre el gobernador y los integrantes, en particular de este colectivo Luz de Esperanza. También vamos a tener un contacto con Jorge Ramírez, integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas acá de la Universidad de Guadalajara. Tenemos algunas novedades en torno al caso de Ayotzinapa, por cierto, esto porque presentó su tercer informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde señala una acusación bastante delicada hacia elementos de la Marina por alterar aquella escena tristemente célebre, la escena de la verdad histórica supuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, que una vez más sigue desbaratándose con los hallazgos de este grupo de expertos independientes. Pero también tenemos unos trabajos especiales que han realizado nuestros compañeros acá de Canal 44 con respecto a la crisis de personas desaparecidas. Esto lo he venido realizando nuestras compañeras, en particular nuestra compañera Fátima Aguilar, a partir del día de hoy. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, quiero agradecer a Alejandro Coronado por apoyarnos en los controles técnicos esta tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Fabián Cázares, quien nos brinda el apoyo en la producción de este espacio. También está pendiente del teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bien, vamos a partir con el trabajo de nuestra compañera Fátima Aguilar. Es la primera entrega de una serie de trabajos especiales que está realizando sobre la crisis de personas desaparecidas. Recordanos que ya son más de 16,600 personas desaparecidas. Tenemos por ahí preparado el trabajo de Fátima Aguilar. Vamos a escucharlo.
Desaparecer en la impunidad, la tragedia del Jalisco actual.
La tragedia del Jalisco actual.
Un estado con 16,000 desaparecidos y más sentencias absolutorias.
Yo no creo que las instituciones del gobierno nos hagan nada. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido día con día. No lo creo. Así es, y así va a seguir. Porque si tú vas, un MP trae 80 casos, trae 90 casos. Tú vas y le preguntas por tu expediente y ellos te dicen, estamos trabajando. Ah, ok, estás trabajando, muéstrame qué llevas. Sigue lo mismo, como lo dejaron, así aparece. Vas 3 meses después y sigue apareciendo lo mismo.
Para las familias de desaparecidos, movilizarse y buscar ellas mismas ya no es una opción, sino la única vía que han encontrado frente a las deficiencias de las instituciones de búsqueda. Y porque en Jalisco, la impunidad en este delito es el sello de la casa.
No hay gente para hacer las investigaciones. Las investigaciones las terminamos haciendo los familiares. Nosotros somos los que investigamos, los que nos damos cuenta con los amigos, con quién andaban, quién pudo ser, nosotros mismos. Pero ya ahí es en cuando entra el miedo de decir, vamos al Ministerio Público y das la información, y entonces se vienen en contra de nosotros como familiares. Entonces, ¿qué te queda? Quedarte callado y hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos ayuda.
Lupita busca desde hace casi 5 años a su sobrino, Víctor Manuel Íñiguez. Habita un estado donde su familiar se suma a las 16.096 desapariciones que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Jalisco, lo equivalente a despertar y encontrar colonias como La Tusanía, Atlas, Paseos del Sol, Ciudad Granja o Jardín Real completamente vacías. Así lo evidenció el analista de datos, Carlos Ruiz. Jalisco es además un estado donde no solo es extraño que una investigación por desaparición se resuelva. Si eso sucede, la mayoría de quienes son señalados como responsables son absueltos y quienes reciben una sanción, los menos. Si se comparan las 16.096 desapariciones con las investigaciones resueltas, estas representan apenas un 0.07%, es decir, 12 llegaron a una sentencia, pero solo 5 concluyeron en una sanción. Esto según un informe brindado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco a este medio, desde 2013, cuando se tipificó la desaparición forzada en Jalisco, hasta mayo de 2021. De esas 12, 7 son absolutorias y solo 5 condenatorias. Los datos muestran que solo una de las sentencias condenatorias es por desaparición forzada y las 4 restantes por particulares, en tanto que las absolutorias son todas por desaparición forzada.
Pues no hay nada de avance, andan sueltos los que se llevaron a mi hijo, y qué, ¿dónde está? Si yo hago algo mal, más fuerte, entonces sí, a mí sí me van a meter al bote, pues no tengo yo ningún, no tengo apoyo de nadie. Y se lo llevaron vivo, y él pues no tiene nada que ver, y pues trabajaba en un torno, entonces dejó 2 niñitas. A veces, pues usted cree que lo mandan uno de plano a, no sé, al panteón ya casi vivo.
A Candelario Rodríguez le arrebataron a su hijo José el 29 de enero de 2021. Enfrente de su mamá y sus hermanos lo sacaron a la fuerza de su casa. Su papá está casi muerto en vida porque, pese a interponer una denuncia, no hay ningún avance en la investigación y la Fiscalía Estatal no ha podido darle una sola respuesta. En un informe brindado por la Fiscalía Estatal a este medio, se consigna que hay 265 detenidos como presuntos responsables de una desaparición forzada o por particulares desde 2017 hasta marzo de 2021. Esto pese a que en Jalisco está tipificado el delito desde 2013 y se le solicitaron a partir de esta fecha. La dependencia incluye una lista de 288 personas con una orden de aprehensión pendiente, pero que los considera como asuntos resueltos solo porque se acreditó su probable participación en este delito. Según el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, son entre 40 y 50 servidores públicos detenidos por una desaparición forzada.
Sí tenemos muchos de los casos, decía que alrededor de 40, no recuerdo si es entre 40 y 50 servidores públicos, la mayoría de ellos policías municipales, que lamentablemente fueron cooptados por la delincuencia organizada, que realizan la detención y después de la detención no los llevan a los separos. Después de la detención se los entregan al crimen organizado y ya nunca más se vuelve a saber de ellos.
Los informes brindados por autoridades como la Fiscalía Estatal, el Consejo de la Judicatura e incluso el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su tercer informe de gobierno sobre las personas judicializadas por una desaparición tienen enormes discrepancias entre sí. Mientras la Fiscalía asegura que hay 239 por ambos tipos de desaparición desde 2017 hasta marzo de 2021, el Consejo de la Judicatura en ese mismo periodo contabiliza 413. En su tercer informe de gobierno, el gobernador Enrique Alfaro presumió un incremento en las judicializaciones, pues de tener 34 en 2018, se pasó a 204 en 2020. Los datos de la judicatura dicen otra cosa. Al mostrar que hubo 104 carpetas judicializadas en 2018 y 133 en 2020. Incluso, si se contemplan solo las judicializaciones por desaparición forzada que brinda el Consejo de la Judicatura, se observa que estas disminuyeron de 48 en 2018 a 27 en 2020. Pero ¿por qué en Jalisco hay más sentencias absolutorias que condenatorias por desaparición? ¿Por qué si hay más carpetas judicializadas no llegan a sentencias? ¿Qué privilegia el incremento de las desapariciones en el estado? No se pierda mañana la segunda entrega de este trabajo especial, Desaparecer en la impunidad, la tragedia del Jalisco actual. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Es el trabajo especial de nuestra compañera Fátima Aguilar. Escuchamos la cifra al principio de esta pieza. Hablábamos de 16.600 personas desaparecidas, pero ha ocurrido algo inexplicable. Están desapareciendo las cifras de desaparecidos en el estado de Jalisco por parte del gobierno. El Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas posteó un tuit el día de ayer. Dice: ayer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas registró 99.587 personas desaparecidas y no localizadas en México. Hoy la cifra descendió a 98.793. ¿Localización peligrosa en unas horas? No, manipulación de cifras y por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Abrimos hilo. Este fue el post que publicó ayer Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas. Y justo para hablar de este tema, le agradecemos al doctor Jorge Ramírez, integrante de este Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, que nos tome esta llamada. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Aquí a tus órdenes, Rubén.
Gracias, Jorge, por atender esta llamada. Bueno, ayer fui la primera, informe sobre esta reducción de cifras tan sustancial de personas desaparecidas en Jalisco. Teníamos aparentemente más de 16.000 personas desaparecidas y hoy el Registro Nacional aparece, el Registro de Jalisco, con 14.915. Estamos hablando casi 1.500 personas o casos menos reportados. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que has logrado indagar hasta este momento, Jorge?
Mira, lo que ha venido haciendo la Fiscalía del Estado es hacer un uso excesivo de un recurso que está al alcance en la plataforma nacional, que se le conoce como cargas masivas. Es decir, lo que hace la Fiscalía, lo ha hecho sistemáticamente, es que de tanto en tanto, sin que eso sea esté regulado, ellos actualizan los reportes. Había una carga masiva en ese sentido a finales de enero y en estos días, ayer, antier, se presentó otra carga masiva el sábado. Entonces las cifras varían significativamente que se venían registrando y eso muestra, pues da discrepancias, ¿no? Que son considerables. Tú lo mencionabas ayer, hay una reducción importante en el número de personas desaparecidas y no localizadas. Respecto a la cifra que estaba un día antes, había sobre 16.220 carpetas, folios, ¿no? Y justo al otro día aparecen menos, casi, pues son 14.915 las que ahora reportan, 1.300 carpetas menos, ¿no? Investigaciones menos. que son luego declaradas como personas localizadas, ¿no? Se actualizó también esa cifra de personas localizadas. Nosotros teníamos un registro una semana antes de 7.273 personas localizadas y aparecen 8.708 personas. Es decir,
corresponde, ¿verdad?
Sí, personas que fueron ahora ya consideradas localizadas. Este movimiento es totalmente anómalo en la plataforma. Te puedo pasar comparativos de lo que sucedió en los otros estados en este lapso, y pues nadie tiene ese comportamiento de cifras.
Jorge, coméntanos cómo se mueven las cifras en otros estados.
Pues es una cifra, es un movimiento muy, muy, muy discreto, es decir, suben 10, 20 casos, así que y puedo leer unos indicios. Mira, por ejemplo, en el caso de las personas localizadas, en el Estado de México se localizaron 143 en este comparativo que estamos teniendo de una a otra. 5 en el caso de Hidalgo, 15 en el caso de Durango, 61 en el caso de Puebla, pero en el caso de Jalisco aparecen y se localizaron 1.435 personas.
Es decir, en otros estados hay movimiento de cifras que podríamos considerar razonables. En el caso de Jalisco, la magnitud de la comparación de cifras o del movimiento de cifras nos hace pensar en otra cosa. ¿Crees que se trate más bien, digamos, viendo el comportamiento más o menos cotidiano de los reportes que presentan los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, si se hubieran localizado en estas últimas semanas a 1.300 personas, como reporta la Fiscalía de Jalisco a la Plataforma Nacional, evidentemente que las familias se hubieran enterado? O sea, no se corresponde con lo que las propias familias y cotidianamente estamos observando aquí en Jalisco.
Exacto, pero mira, yo creo que la fuente de todo es un intento de no informar, de retener los datos durante meses y de repente lanzar cantidades que es difícil rastrear. No sabemos a qué corresponde eso. Por ejemplo, lo que aparece en la nueva actualización, 1.300 personas localizadas sin vida, ¿no?
Sí.
Y una semana antes había 200 personas menos, es decir, se sumaron 200 casos de personas localizadas sin vida de una semana a otra. ¿Eso cuándo ocurrió? No sabemos si esa localización corresponde a personas que fueron denunciadas y los restos fueron entregados o no. Es una total opacidad, una total manipulación. Datos. Y ya no digamos, por ejemplo, estos datos del registro con lo que corresponde al portal del CISOVIC, que totalmente está desfasado. Por ejemplo, este portal reporta 11.300 personas desaparecidas, ¿no? Estamos hablando del sistema de información sobre
el estatal, sí.
Desaparición. Uh-huh. Y el portal reporta al Registro Nacional 14.354 personas desaparecidas. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo la impresión que tengo es que hay un verdadero desastre en las cifras y una falta de claridad, de transparencia que es totalmente dañina, porque no son datos, son personas que tienen que estar informando puntualmente de cómo están localizándolas o no, y en qué estado las están localizando, ¿no? Eso es lo terrible de estas cifras, ¿no?
¿Qué tal, Jorge Ramírez? Se saluda Jesús Estrada. Y es que es terrible, quería preguntarle si esa manipulación de cifras o posible manipulación de cifras también influye en el tema de la impunidad. Es decir, no se ofrece información, como usted comenta, de si fueron entregados estos, si fueron localizados con vida o sin vida, si fueron localizados sin vida, si fueron entregados a sus familiares, pero sobre todo pues procesos de investigación de posibles homicidios. ¿Esto también entorpece o agrava la impunidad tanto de desaparición como de homicidios?
Totalmente, sí. Mientras no haya una información puntual que se esté rindiendo de manera seria, sistemática, continua, pues el delito está en una total oscuridad, ¿no? No se sabe cómo se está comportando. Hemos estado nosotros insistiendo en que debe de haber alertas de parte de la Fiscalía en qué zonas están ocurriendo los casos. Deben de transparentar pues todos los folios, con que basta con que omitan el nombre de la persona, pero todo lo demás debería de ser dado a conocer públicamente y no lo sabemos. Ese es lo terrible del caso, ¿no? Que estamos totalmente a ciegas como ciudadanos, como analistas del problema, siguiendo cifras que el gobierno dice cuándo se informan, en qué cantidades, etcétera.
Jorge, también en el tuit que publicó el Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas, hacia el final ellos recuerdan, ustedes, el gobierno de Jalisco debe de una vez publicar el registro estatal al que está obligado y debe ponerlos a disposición como datos abiertos. ¿Desde hace cuánto está ese pendiente o ese incumplimiento de parte del gobierno de crear el registro estatal?
Ese incumplimiento tiene pues prácticamente un año. Cuando se aprobó la ley el año pasado, estaban obligados a publicar ese registro estatal y no se ha hecho. Entonces tenemos ahora pues un registro que ellos llevan, ¿no? Este es el famoso CISODI, y tenemos el registro federal y no son coincidentes. Y si a eso le agregas la continua manipulación de los datos, porque de eso estamos hablando, ¿no? De que los datos no se informan puntualmente, se dan a conocer cuando la autoridad decide y no sabemos a qué casos corresponden, ¿no? Ahora, déjame te digo también un asunto que es muy importante. El hecho de que se localicen personas, en principio, no significa ningún logro. Muchas de las desapariciones tienen que ver con casos que no son, donde no se sospecha la comisión de un delito. Entonces es muy fácil decir cifras alegres de localización de personas, pero mientras no haya una claridad de cuántas denuncias hay en general, no se sabe cuántas denuncias, incidentes hay reportados en el 911 o en las policías locales. Es un dato totalmente oscuro. Mientras no sepamos eso, pues el gobierno puede decir que encontró a miles, pero eso no significa nada, ¿no? No sabemos el universo total.
Jorge, pues visto en conjunto, se trata del caso de movimiento, de alteración o manipulación de cifras más grande del que se tenga memoria, no solo en Jalisco, probablemente en el país, en el reporte de casos de personas desaparecidas, porque ya recordaba las cifras generales, de tener 16.200 personas desaparecidas el sábado, ahora ya se reportan menos de 15.000, 14.915 es lo que tiene en este momento el registro. Es un hecho bastante grave en términos de transparencia, de manejo de la información sobre un asunto tan delicado.
Totalmente, totalmente. No hay hasta esta hora un boletín de la Fiscalía Estatal aclarando por qué se movieron los registros así, a qué corresponde eso. Es terrible. Hay que insistir en esto, pues no son números, son personas las que están de por medio en esos conteos, ¿no? Y es gravísimo que estén jugando de esa manera con los datos, ¿no?
Así es.
Mientras lo que tú ves en otros estados es una información puntual, ¿no? Las fiscalías, las comisiones estatales de búsqueda van informando día con día, quizá hay algún retraso, pero no dejas pasar dos meses sin no sé, alimentar y dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Es terrible.
Jorge Ramírez, una última pregunta de mi parte. ¿Esto podría representar, en caso de que se comprobara una manipulación de tal tamaño de las cifras, alguna responsabilidad para funcionarios de gobierno?
Pues mira, lo que valdría la pena es insistir, y eso yo creo que debe ser parte de la agenda ciudadana siguiente, tienen que ya publicar el registro estatal y abrirlo para tener mucha claridad de cómo se está comportando el fenómeno. Es decir, mientras no haya una transparencia clara, estamos sin recursos. La propia autoridad no tiene capacidades para lograr sus propósitos, ¿no?
Muy bien, Jorge Ramírez, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada para compartir la información sobre este asunto, que sin duda es bastante delicado, y bueno, si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante.
Sí, gracias, Jesús, gracias, Rubén, a sus órdenes.
Al contrario, Jorge Ramírez, muchas gracias por atender esta llamada. Gravísimo lo que estamos observando, esta información. Están desapareciendo las cifras de desaparecidos de 12.000, de 16.200 que se reportaban el sábado todavía. Hoy amanecemos la cifra con 14.911. Por aquí también en Twitter, Elsa Marta Gutiérrez, una colega, amiga, reportera del diario Milenio, que ha estado muy al pendiente de esta información, publicó una cronología. Dice: el viernes 25 de marzo a las 9:13 a.m. había 16.173 desaparecidos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Búsqueda y datos que da la Fiscalía de Jalisco. Luego dice: el sitio marca en proceso de carga, la captura se hizo a las 17:30 horas del mismo viernes. Luego el sábado 26 de marzo a las 6 de la mañana había 16.222 desaparecidos en Jalisco. Luego el sábado a las 22:42, ya en la noche, 15.345, y sin embargo hoy ya por la mañana a las 8:50 a.m. había 14.911 desaparecidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué del viernes a ver 16.222 desaparecidos en este momento se reportan 14.911? ¿Cómo demonios explica esa modificación tan sustancial de cifras? Es impresionante esta manipulación.
Y si acaso la intención fuera tratar de disimular un poco la escandalosa cifra de más de 16.000 personas desaparecidas, de todas maneras, Rubén, son 14.915 personas desaparecidas. Sigue siendo absolutamente escandalosa a escala nacional e internacional la cantidad de desaparecidos en Jalisco. De hecho, sigue habiendo más personas que desaparecieron en lo que va el gobierno de Enrique Alfaro que en el total de años de la dictadura terrible allá militar en Chile, más de 3.000 desaparecidos.
Y sigue siendo Jalisco el primer lugar nacional, pero me parece que más bien uno puede leer entre líneas, porque como bien nos explicaba Jorge Ramírez, hasta este momento no hay un boletín oficial del gobierno de Jalisco, específicamente de la Fiscalía General o de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que explique por qué este movimiento, que diga: corregimos, actualizamos, había duplicados, en fin, ojalá nos dieran la buena noticia. Bueno, intensificamos labores de búsqueda y encontramos a más de 1.000 personas desaparecidas en las últimas semanas. Sería una excelente noticia, una noticia de portada, una noticia para presumir. Pero me temo que no es el caso, me temo que es una manipulación y alteración de cifras para tratar de disminuir los casos que se han venido reportando en Jalisco y por lo tanto intentar minimizar el caso. Hay un boletín de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, un boletín que pues en las últimas semanas viene publicando justo cada lunes, y dice: como parte de las acciones que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realiza para atender este problema prioritario en Jalisco, se reportan las siguientes acciones en la semana comprometida entre el 18 y el 25 de marzo. En materia de atenciones, personal de la Fiscalía Especial recibió a 671 personas para recibir denuncias o dar a conocer los avances de las investigaciones de sus respectivas carpetas, y luego ofrece más información, entre otras cosas, que se brindaron 120 acciones de atención psicológica y se llevaron a cabo 60 operativos de búsqueda, además de 6 mujeres con carpeta de desaparición fueron localizadas por protocolo ALBA y 8 menores de edad a través del protocolo de alerta AMBER. Es decir, acciones que corresponden a esta semana. En ningún caso se reporta aquí que se hubieran encontrado con vida o fallecidos más de 1.200 personas.
Otro detalle, Rubén, también me llama la atención esta cifra y esta cuestión de enorme localización de miles de personas desaparecidas, con la declaración muy grave también me parece que dio el gobernador, o la respuesta del gobernador Enrique Alfaro hoy, cuando fue encarado por familiares de personas desaparecidas que le estaban exigiendo justamente acciones de búsqueda. En algún momento el gobernador pues le reclama, dice: si me siguen gritando me voy, pero hay un momento en el que una señora le suplica que busque a su hijo y él dice: es que estamos encontrando a más personas que nunca. Dice una frase muy, me parece, similar a la línea de lo que se trata de dar a conocer por
acá. De hecho, vamos a escuchar este audio es de nuestro colega Lauro Rodríguez del diario NTR, en el que está grabado, es el video y evidentemente también el audio en el que está grabado cuando el gobernador Enrique Alfaro, lo vamos a buscar, se acerca a Palacio de Gobierno, y ahí están protestando estos integrantes del colectivo Luz de Esperanza, y pues con justificada, diría yo, justificada indignación, le espetan, le gritan al gobernador dónde están mis hijos y le reclaman los, digamos, las consignas tradicionales que se expresan en estos colectivos, y altanero, como usualmente suele ser el gobernador Enrique Alfaro, dice, no me griten, si no me voy. Uh-huh. Vamos a escuchar este audio de Lauro Rodríguez.
¡Alfaro, no sea indiferente! ¡Se lleva a nuestros hijos delante de la gente!
¡Aquí está! ¡Señor, si grita, no me voy!
¡Alfaro,
si me
grita, no voy. Sea indiferente! ¡Se lleva a nuestros hijos delante de la gente! ¡Señor, Alfaro, no sea indiferente!
¡No, no me la atacan! Y vino a platicar y me están gritando. Pues si quieren, platicamos.
¡Señor!
Y me gritan.
¡Alfaro! ¡Héctor! A ver, pues, venga y platique.
Bueno, les dije que venía a platicar. Si me sigue gritando, si me sigue gritando, no, no busco a los hijos de todos siempre.
¡No los busco!
Y estoy aquí para atenderlos. Y vine a platicar, pero no me griten.
Sí, sí. Héctor, señor, senador y representante del colectivo Los Esperanza. Tenemos un escrito, sí, con una serie de exigencias, sí, que nos gustaría poder platicar, porque se han hecho varias mesas de trabajo, uh-huh, y se exponen las mesas de trabajo saliendo de aquí, de este recinto. Ni la Fiscalía ni la Comisión de Víctimas siguen el proceso. Todo es una simulación de las autoridades cuando estamos aquí con el maestro Enrique Ibarra, y la realidad es que cuando salimos ya no se sigue,
todos los días estamos en eso. Créame una cosa, no hay ningún ruptura de la mesa. Bueno, hemos encontrado a miles y vamos a ir buscando a los miles que nos faltan.
Miles que salen, ¿cuáles miles?
Pues vamos a seguir trabajando, pero hay una mesa de diálogo y hay una mesa de trabajo que entiendo estaban ustedes, y si no, yo me encargo de que se reactive y que le demos seguimiento a las cosas. La información que yo tengo es que estaban en una mesa, estamos trabajando en eso.
En una mesa y simulada. A la semana.
Yo les pido que miren en qué es la.
A la semana.
En la primera mesa sí estuvo la fiscal, y en la segunda mesa. Ya no había nadie.
Ningún ministerio público estuvo para darle seguimiento. Generaron las citas con las víctimas, uh-huh, y ningún ministerio público estuvo. Y no le avisaron ni a las víctimas,
bueno,
que me iban a
estar. Te propongo una cosa. ¿Tú estás coordinando el colectivo?
Sí.
Sí, bueno, les propongo. Yo te tengo que ir a México mañana y regreso mañana mismo. Pero el miércoles reinstalamos la mesa. Yo personalmente le voy a dar seguimiento a los temas que se estén atorando y vamos a ver cómo hacemos que se corrija lo que no funcione. Pero lo único que quiero.
Varios puntos importantes en este fragmento de este diálogo. Uno, lo que ya resaltabas, Jesús. Estamos encontrando a miles, un poco como anticipando o sabiendo que iba a haber esta modificación de las cifras. Insisto. Lo vamos a buscar oficialmente a través de la Fiscalía Especializada, vamos a solicitar la entrevista para que nos dé una explicación, pero entre tanto el gobierno del estado tendría que estar en este mismo momento publicando un boletín, una ficha informativa en la que explique esta alteración, esta manipulación. Si no nos dan otra explicación, lo que podemos decir hasta este momento es que es una alteración, una manipulación de cifras de dimensiones insospechadas, que refleja una alteración y un intento de maquillar las cifras y la realidad sobre las personas desaparecidas de una importancia que no habíamos tenido, diría yo, en toda la historia. Estamos hablando de 1.300 casos, es muchísimo, pasamos de 6.200 a 14.915, es una alteración enorme que debe ser explicada por el gobierno de Jalisco. La otra dice, pues hay una mesa de análisis, si no funciona, pues yo me pongo a que funcione. Y le dicen las familias, oye, ¿cuál? Bueno, para empezar le dicen, ¿cuáles miles has encontrado? Le responden. Uh-huh. La segunda le dicen, no está funcionando esta mesa, por eso te estamos exigiendo que nos dé resultados. Y él dice que se va a comprometer a que funcione hasta el miércoles. Y este es un reconocimiento de alguna manera, no sé si inconsciente, de que no estaban funcionando las cosas. O sea, no va ni siquiera la fiscal especial en personas desaparecidas, cuando se trata de un problema de tal magnitud que creo que el gobernador debería estar, si no cotidianamente, al menos cada semana atendiendo la mesa de diálogo con los representantes de los colectivos de personas desaparecidas para dar seguimiento y para dar instrucciones y para dar los recursos necesarios, suficientes, para atender este problema que es lo hemos dicho reiteradamente desde hace muchos años, es el principal problema social y político que tenemos aquí en este momento en el estado de Jalisco, y pues ojalá dieran resultados, claro, y funcionara la mesa de manera permanente.
Que no sea una simulación, tal como lo denunciaron ahí los familiares esta mañana.
Bien, hay más información sobre este tema. Hay seguimiento al caso Ayotzinapa, pero esta información se la presentamos luego de esta pausa breve a la que vamos a ir en este momento, y regresamos con detalles del avance en el caso Ayotzinapa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos han enviado algunos mensajes. Les reiteramos la invitación. Nos pueden contactar a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Transmitimos en vivo este espacio en ambas plataformas y después les compartimos por ahí el podcast y también los audios de las entrevistas que realizamos. Gracias a Héctor González Bax, que nos envía un comentario, un saludo por ahí, deseándonos excelente semana, igualmente para ti, Héctor. Bien, vamos a pasar a otros asuntos vinculados a la crisis en torno a personas desaparecidas, pero en este caso el caso de Ayotzinapa. Esto a partir del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes en este día, donde señala, digamos, a elementos de la Marina de manipular el basurero de Cocula, ya en Guerrero. Se recordará que ese punto, ese basurero, pues es el epicentro básicamente de la supuesta verdad histórica, el argumento que trató de armar el gobierno de Enrique Peña Nieto para explicar este caso, que fue desmontado una y otra vez por este grupo de expertos independientes. Vamos a compartirles la información más reciente que presentó el día de hoy, señalando justamente elementos de la Secretaría de la Marina de manipular ese basurero de Cocula durante las investigaciones, en concreto las que se realizaron el 27 de octubre de aquel año del 2014. Hay que recordar que este ataque y masacre y desaparición de los estudiantes ocurrió en septiembre de ese año. Dice el grupo de expertos, difundió de hecho una grabación el día de hoy y dio a conocer que estas diligencias que realizó la Secretaría de la Marina eran hasta ahora desconocidas, además de no existir constancia de ellas en ninguna parte del expediente de la investigación que hizo la Procuraduría General de la República. También indicó que los elementos de la Marina estuvieron en ese lugar, en el basurero de Cocula, clave para la supuesta verdad histórica, horas antes de que llegara el personal de la extinta Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso del propio equipo argentino de antropología forense.
Según la versión del procurador de entonces, Jesús Murillo Caram, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatar la vida y después incinerar sus cuerpos. Esta verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido cuestionada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales desde su primer informe, así como por otros expertos. Pese a ello, las autoridades de la administración anterior insistieron en su veracidad.
Claudia Paz y Paz, quien es una de las integrantes de este grupo de expertos, dijo que el informe presentado esta mañana complementa y amplía las revelaciones de los informes previos de este mismo grupo de expertos, que dejaron al desnudo que la famosa verdad histórica del gobierno de Peña Nieto fue una farsa, dijo. Destacó además que las revelaciones realizadas el día de hoy, los hallazgos en la investigación, fueron posibles gracias a la apertura de archivos militares. Esto es importante, lo reconoce ella, y de inteligencia que ordenó el presidente López Obrador.
No obstante, destacó que aún falta que se entreguen otros documentos, sobre todo de inteligencia, y que hasta la fecha el grupo de expertos insiste en la importancia de entregarlos para el esclarecimiento completo de este caso. Pues gravísimo lo que se reporta, y ojalá se entreguen esta información que está pendiente al grupo de expertos internacionales. Vamos a este seguimiento que ya comentabas, Jesús, al principio del programa, el seguimiento del tema del aborto legal. En 2021, 10 mujeres víctimas de violación abortaron mediante el protocolo de interrupción legal de embarazo e interrupción voluntaria de embarazo en Jalisco. Lo hicieron a través del programa para la interrupción legal del embarazo implementado desde 2017 por los servicios de salud del estado de Jalisco. Es una nota de nuestro compañero Lauro Rodríguez en el diario NTR.
Como contexto, recuerda que esta política pública establece que las mujeres víctimas de delitos como violación o abuso sexual infantil pueden ser canalizadas por la fiscalía o pedir de forma voluntaria la interrupción del embarazo, y después la autoridad sanitaria debe garantizar este derecho. Pero señala que esta interrupción legal del embarazo puede solicitarse cuando el embarazo supone un riesgo para la vida de la mujer.
A través de una solicitud de transparencia, la Secretaría de Salud de Jalisco especificó que las 10 mujeres que accedieron a esta interrupción legal del embarazo en 2021 dijeron haber sido víctimas de violación. La información entregada indica que 9 de las mujeres hicieron la solicitud por su propia cuenta al ser mayores de 12 años, una a través de la Fiscalía del Estado y 8 directamente a través de la Secretaría de Salud del Estado.
Pero uno de estos 10 casos corresponde a una niña de apenas 11 años de edad. Para estos casos, el programa indica que los padres son los que deben solicitar esta interrupción del embarazo. La dependencia no precisó si la petición se hizo a través de la Fiscalía o directamente a través de la Secretaría de Salud. De las mujeres que accedieron a esta interrupción del embarazo, 4 son adolescentes, por cierto, entre los datos que les compartieron las autoridades.
Bueno, y en Jalisco, al corte de mayo de 2021, solo 6 hospitales tenían personal no objetor de conciencia y debidamente capacitado para practicar esta interrupción legal del embarazo, de acuerdo a los protocolos establecidos desde 2017, cuando arrancó el programa. Estos hospitales son el comunitario de Colotlán, los regionales de Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, el Hospital General de Occidente y el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Por lo tanto, regiones como Sierra de Amula, Costa Sur, Lagunas, Sureste, Ciénega, Valles y Altos Norte no cuentan con hospitales para realizar esta interrupción legal del embarazo. Y además, solo la Secretaría de Salud reportó 26 profesionales no objetores de conciencia y capacitados para este fin. Es una nota más extensa de nuestro compañero Lauro Rodríguez, que se las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Vamos a presentarle este video de las tesis que el fin de semana, más bien desde la semana anterior, en el marco del encuentro Trama, que a lo largo de todo este mes de marzo tiene distintas actividades, muchísimas actividades. Una parte importante, o uno de los invitados importantes a este encuentro Trama que organiza la Secretaría de Cultura y otras dependencias, se invitó al colectivo feminista Las Tesis, originario de Concepción, allá en Chile, que en el año 2019 pues se conoció su trabajo literalmente de manera mundial con este que se convirtió en un himno feminista, Un violador en tu camino. Y el colectivo Las Tesis digamos invitó a llevar a cabo un taller en el que participaron decenas de chicas, de jóvenes, y a lo largo de la semana pasada prepararon un performance que presentaron este fin de semana, el viernes primero, en el Teatro Foro de Arte y Cultura, y este sábado en la noche en la Plaza de la Liberación de manera pública, un performance en el que denuncian la violencia de género. El performance se llamó Resistencia, la reivindicación de un derecho colectivo. Vamos a escuchar un fragmento de este performance que se llevó a cabo este sábado en la Plaza de la Liberación.
Ningún límite, ningún límite.
Es un fragmento de este performance que presentaron a lo largo casi de media hora, y bueno, lo que escuchamos evidentemente era, digamos, una ironía de los mensajes oficiales que dicen de que se tiene que regresar la economía, de que no hay presos políticos en Chile, y finalmente el reclamo que hizo el gobernador Enrique Alfaro hace un mes al grupo de madres buscadoras de Sonora cuando vinieron, y pues de manera despectiva y con esta paranoia política que suele estar instalada en la mentalidad de los dirigentes de la clase política profesional, pues cuestionando los intereses que tenían las madres buscadoras. Y bueno, en este performance se presentaron de manera irónica estos fragmentos desde el curso del poder y el cuestionamiento de no. Sibila Sotomayor, una de las integrantes de las tesis, explicó que este colectivo realizaron un taller de 5 días con mujeres y miembros de grupos disidentes de aquí de Guadalajara para hablar de la violencia de género que se vive en América Latina, pero también para dar visibilidad a los temas locales que preocupan a las organizaciones feministas. Una parte muy emotiva del performance que celebraron el día sábado el colectivo de las tesis con las integrantes que se inscribieron en el taller que dieron aquí de manera presencial en Guadalajara, fue cuando justamente simularon la labor de búsqueda de madres con cuerpos en fosas clandestinas, un momento muy electrizante de este performance.
Se presentaron también ahí en una pantalla gigante los nombres de algunas de las mujeres que han desaparecido acá en Jalisco, con mensajes como mírame, existo, mírame, resisto, escucha lo que decimos, nosotras somos la resistencia. Durísimo, durísimo los mensajes, y aunque digamos sonaban a Chile, Rubén, por ejemplo, en Chile no se cometen delitos de lesa humanidad, pues también podemos reflexionar, qué curioso que en México tampoco, a pesar de las alarmantes cifras de la violencia organizada.
Exacto, bien, vamos a más información, una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Asociaciones de colonos, colectivos, ambientalistas, sindicatos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas fundaron el Frente Progresista por los Derechos Humanos, la Libertad y la Justicia. El Frente anunció que se va a movilizar y apoyará las demandas de familiares desaparecidos, quienes exigen que el gobierno de Jalisco asigne el doble del presupuesto para la búsqueda de personas. Además, respaldará a los sindicatos que enfrentan problemas de despidos injustificados, como el caso del Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF, explicó el representante del Frente Progresista, Cuauhtémoc Peña, quien a su vez es dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y los municipios.
Por ejemplo, él dijo, Cuauhtémoc Peña, que el tema del presupuesto para la búsqueda de personas tiene que incrementarse cuando menos 100% para que tengan posibilidad de tener un mayor apoyo de encontrar a sus desaparecidos, habla de los familiares, y también posibilidad de encontrar a la gente que no está ubicada, y sobre todo que exista personal suficiente y capacitado para que se necesite ese presupuesto.
Bien, vamos a más información, y tiene que ver con el tema de la devastación. Hay una nota que aparece en el diario El Informador, y en este reporta que el cambio climático va a dañar especialmente a 13 municipios del estado. Aumento de las temperaturas, sequías, inundaciones y huracanes más devastadores son algunos de los efectos del cambio climático en Jalisco. El Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 del gobierno federal clasifica como los municipios más vulnerables de la entidad a Cabo Corrientes, a Totonilco Alto, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, Jocotepec, La Barca, Mezquitic, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Tototlán, Zapotlán de Vadillo y Zapotlán del Rey.
Aquí se recuerda que según este plan de acción climática, Guadalajara y la zona metropolitana van a tener un incremento de hasta 3.3 grados centígrados en la temperatura anual para el año 2050, con impacto sobre todo es en Tlaquepaque, pero pues supuestamente traen la meta de que la ciudad emita cero emisiones netas de gases de efecto invernadero procedentes de los sectores de la energía. Esta meta implica que no se generen emisiones por transporte ni por materia de residuos. Este tipo de planes se me hacen un poco extraño, a mí digo, se enfocan en el tema de las emisiones del transporte o materias de residuos, pero también hay que ver los detalles, dónde está, por ejemplo, emisiones a la atmósfera de parte de las industrias, de emisiones a los cuerpos de agua, por ejemplo, en el corredor del río Santiago. No sé.
Se menciona que los municipios con mayor emisión de gases de efecto invernadero son Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlanejo, Zapotlán el Grande y Atotonilco, y también una proyección realizada por la organización Climate Central en 50 ciudades del mundo advierte que el incremento del nivel del mar implicaría que en la zona costera de Jalisco las aguas ganarán terreno. El modelo detalla que este escenario se presentaría en caso de que la temperatura global suba 3 grados en promedio mundial.
Y bueno, lo vamos a compartir, es un reportaje amplio. También señala ahí que se contempla una disminución de las lluvias en la zona occidente del estado, y esto pues obviamente afectaría el almacenamiento de las presas y lagos.
Hablando de devastación ambiental, generó muchísima polémica un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que descalificó o calificó como erróneas las publicaciones que hay en redes sociales sobre las afectaciones ambientales derivadas de la construcción del Tren Maya. En particular, respondió a este video en el que aparecieron varios artistas comediantes, músicos, en el que se cuestionaba la devastación ambiental que está dejando el Tren Maya. Y dice este comunicado de Semarnat: ante las publicaciones que circulan en redes sociales con desinformación o información errónea, en las que distintas personas y pseudoambientalistas hacen creer a la población en general que el gobierno de México promueve la devastación ambiental en el sureste mexicano, se comparten algunas situaciones graves de los últimos 30 años que sí han dañado la riqueza natural de esa región y que no fueron dignas de levantar la voz de quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente. Y luego reporta supuestamente las acciones devastadoras de medio ambiente en los pasados 30 años que no fueron, digamos, denunciadas por estos pseudoambientalistas, como los califica la dependencia oficial. Por ejemplo, dice que se permitió el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas, se potenció y fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato.
También habla de que en los últimos 30 años creció el problema de la deforestación y la tala ilegal, la explotación minera sin considerar daños al medio ambiente, la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite, y se han autorizado megaproyectos devastadores.
En redes sociales se sintetizó y se ha hecho incluso mofa o memes al respecto con esta idea de dónde estaban hace 30 años, ¿no? Y eso ha generado mucha polémica, porque también se cuestiona a muchos de los que forman parte del gobierno de la Cuarta Transformación y dicen, bueno, hace 30 años incluso muchos de ellos estaban en los gobiernos priistas. Un debate de uno y otro lado sobre la devastación. Pero lo que a mí me llama la atención, quisiera remarcarlo, es que supuestamente el Tren Maya, lo que están defendiendo el gobierno federal, armoniza el desarrollo económico y social de los recursos naturales, pues impulsa la conservación del territorio a través de la ampliación y creación de áreas naturales protegidas, dice el comunicado oficial. En suma, el Tren Maya representa un proyecto para la justicia social y ambiental en el sureste de nuestro país. De la mano de las comunidades, las personas de la región quieren y ven en el Tren Maya un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia de lo que en administraciones anteriores hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos por encima del bien común. Las necesidades y el desarrollo de los habitantes del sureste, y los empujaba a migrar, aun cuando son las guardianas y guardianes históricos del territorio y los recursos naturales. Bueno, ya hemos tenido las voces directas de representantes de las comunidades mayas que rechazan este discurso, que rechazan esta idea, que incluso se niegan a llamar maya al tren, dicen mal llamado Tren Maya, y que lo ven también como un proyecto de muerte, un proyecto de devastación, es decir, justamente de lo que acusa el gobierno federal a los a las anteriores administraciones, lo que se llevó a cabo en los pasados 30 años. Para muchos representantes de estas comunidades, este megaproyecto del Tren Maya es perpetuar o es seguir reproduciendo justamente estas políticas supuestamente de inversión, de desarrollo, de progreso que provocan estos daños socioambientales.
Completamente perdido el gobierno federal en este tema. Pésima respuesta. La defensa de los territorios, la resistencia contra los megaproyectos no empezaron hace 3 años en el gobierno de López Obrador. Esto tiene décadas de acciones, de organización, de personas, de colectivos desde abajo, mucho antes de que llegara este gobierno, y seguirá después
también. Así es. Bien, llegamos al final de Cosa Pública de este lunes 28 de marzo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado. Gracias, Alejandro Coronado en controles. Gracias, Fabián Cázares en la asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, le agradecemos que nos haya acompañado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ahora sigue En Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista. Después el resto de la programación habitual. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.